Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Soy Maite Vizcarra, bienvenidos una vez más, una semana más a Ruta CTI, el programa de divulgación científica, de tecnología y de innovación del Grupo La República a través de RTV y sus plataformas digitales. Queremos en este espacio ver qué nuevas medidas deberíamos considerar ahora que ha aparecido esta variante originada en la India llamada Delta. Asimismo, también queremos pedirles que puedan participar con nosotros y que nos den su opinión. ¿En verdad puede ser terrible la situación con esta nueva variante o es que ya habríamos aprendido algunas cosas como ciudadanos y el sistema de salud, el sistema también de la ciencia que está detrás de la salud ya estaría preparada? Es algo que queremos saber. Y sin más dilación, entonces vamos a conversar ahora con Antonio Quispe. El doctor Antonio Quispe ya es una persona muy conocida de estos espacios. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maite? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de comunicar.
Bueno, Antonio, mira, quería que nos contes un poquito cuál es el update o la actualización de la llegada de esta variante al Perú. Sabemos hoy que empezó en Arequipa, pero que ya se ha registrado uno o algunos casos, no sé exactamente el número, ahora nos comentarás, en Lima. ¿Cuál es la situación concreta?
Bueno, en principio de que sabíamos de que ya teníamos un primer caso reportado en Arequipa, que al igual que el caso reportado en Lima, tenía diferentes contactos y se presuponía de que estaba mucho más allá y que no había podido contenerse en su lugar de residencia, ¿no? A partir de eso se extiende esta búsqueda de casos y se ubica el primer reporte de un caso en Lima y tiene las mismas condiciones que el caso original, ¿no? Que tiene un montón de contactos que han sido positivos y que están pendientes de confirmación, que también están infectados con la variante Delta. Entonces, como ha venido pasando no solo en la primera ola, en la segunda ola, no tenemos un sistema de vigilancia genómica que nos alerte tempranamente qué tan diseminadas están estas variantes en el Perú, y conforme se van reportando los primeros casos, lo que pasa inmediatamente después es que aparecen otros y otros y empiezan las olas como se han venido registrando en la primera y en la segunda ola. Entonces, es de esperarse que en la tercera pase exactamente lo mismo, pero con ligeros agravantes, ¿no? Y ahí es donde empieza a la obligatoriedad del Ministerio a comunicar qué significa la variante Delta en Perú. Y en principio pasa lo que tenemos que hacer con todas las, como hicimos con las olas anteriores, ¿no? Nos comparamos con aquellos países que para suerte nuestra ya han experimentado la introducción de esta variante y vemos cómo cambia la epidemiología. Y hay prácticamente dos escenarios. Un escenario con bajas tasas de vacunación, como se ve en Rusia, en Indonesia, en Bangladesh, en Sudáfrica, y tú ves un crecimiento ultra acelerado de los casos que no se había apreciado ni en sus olas anteriores. Entonces, preocupa mucho y es lo que nos tiene en vilo a los científicos. Y no solo eso, sino que aún los países que tienen altas tasas de vacunación, pues también registran un incremento acelerado de casos, casos como el Reino Unido, que ya han vuelto a implementar medidas. Israel también, que tenía ese récord de vacunación a nivel mundial, también está, se hizo forzado a implementar medidas de uso nuevamente de mascarillas, restricciones, etcétera, etcétera.
Ahora, probablemente estas variantes también están ubicándose en algunos grupos etarios específicos. Hay esa intuición, y voy a usar la palabra correcta, porque hemos visto que los casos reportan personas menores de edad o eventualmente personas más jóvenes de las que inicialmente habíamos identificado cuando empezó toda la pandemia. ¿Esto es por un tema comportamental, Antonio? ¿O es porque en verdad hay algún tipo de elemento genético en las personas más jóvenes que lleva a que estén después internadas?
No es una propiedad de las personas, es más un atributo del virus. Y hay que recordar que las variantes surgen por errores de replicación en el virus previamente dicho, que en el cual se van acumulando mutaciones que le confieren nuevos atributos. Esta variante Delta ha sido comparada con las variantes de preocupación global, la gamma, la alfa, la beta, y lo que sucede es de que te dicen tres cosas. En principio, que es la más transmisible de todas, es casi el doble de transmisible que el virus que vino del virus que vino de Wuhan, China, y es más del 50-70% más transmisible que la variante previamente más transmisible, que era la inglesa o la variante alfa. Ese es un primer dato, ¿no? Segundo es entender el por qué es más transmisible, por dos razones. Primero, porque tiene mayores cargas virales, con lo cual facilita que una persona contagie a otra. Y lo segundo es que tiene mutaciones que le permiten esconderse la respuesta inmune, con lo cual nuestra capacidad de contener la infección se minimiza, y eso se puede evidenciar, por ejemplo, en cómo esta variante Delta es prácticamente inmune a la primera dosis de la vacuna. Entonces, nosotros teníamos una evidencia previa que con las variantes gamma y Delta y Lambda, pues teníamos el hecho de que una primera dosis era altamente efectiva contra esas variantes. Incluso países como Canadá e Inglaterra habían utilizado esa estrategia de utilizar una primera dosis de manera masiva y postergar la segunda dosis 2 o 3 meses. Bueno, con la variante Delta hemos perdido esa posibilidad porque el nivel de protección que ofrece una dosis de la vacuna es menor del 30%. Entonces tenemos que obligadamente utilizar las 2 dosis de la vacuna y eso nos pone en un dilema mucho más severo porque Perú no quiere sobren vacunas. Tenemos, para suerte nuestra, un lote de vacunas que están llegando, la donación de Estados Unidos de 2 millones de vacunas que nos va a permitir vacunar a 1 millón más de peruanos, pero la tasa de vacunación sigue estando por debajo del 10%, ¿no? Y eso preocupa muchísimo porque eso implica que hay demasiada gente sin vacunar y particularmente este bolsón de jóvenes que son los más susceptibles a la variante de él. Sí, es cierto, la variante Delta, además de lo que ya comentamos, tiene la capacidad de afectar más a los jóvenes. Segundo, tiene la capacidad de aumentar el riesgo de hospitalizaciones, lo cual para el Perú es una pésima noticia porque con el sistema debilitado de salud que tenemos, pues la probabilidad de que este sistema colapse una vez más y volvamos a tener la misma crisis de oxígeno, la misma crisis de camas, la dificultad para poder darle una atención de calidad a las personas y prevenir la mayor cantidad de muertes, pues se echa a perder por completo. Pero quizás lo más importante de esto es de que esta variante Delta no viene sola, ¿no? Hay la variante Delta Plus, que además tiene estas mutaciones que la hacen equivalente a la variante sudafricana, que le quita incluso eficacia a la segunda dosis. Entonces, no estamos en las mejores condiciones. La OMS, los países europeos y todos aquellos países que están enfrentando la variante Delta están perdiendo miserablemente y eso nos obliga en Perú a hacer 3 cosas en particular. Acelerar al máximo la vacunación y, por favor de Dios, vacúnense, porque es importantísimo que ustedes se enfrenten a la tercera ola vacunados. Segundo, de que tenemos que cambiar estas guías de la prehistoria del Ministerio de Salud, que todavía sigue aconsejando medidas que no tienen ninguna evidencia científica. Y para ello es importante entender de que el virus se transmite persona a persona por aerosoles y que la principal protección que tenemos para protegernos de una infección es justamente el uso de un cubrebocas, y ese cubrebocas que tape la nariz y la boca de manera perfecta, y estos son los respiradores KN95. Entonces tenemos que dar el siguiente paso de doble mascarilla KN95, y todavía no lo estamos dando, y eso es imperativo. ¿Por qué razón? Porque ahorita estamos en añadir entre la segunda ola y la tercera ola, y es el momento preciso para no volver a cometer el mismo error que cometimos en la primera y en la segunda, que fue no prepararnos. Entonces, teniendo las alertas, nos coge en plena transición democrática, que todavía no se da la transición por cosas que realmente frustran muchísimo. Segundo, de que tenemos una crisis económica que nos ha golpeado fortísimo y Perú está mucho más endeudado ahora que para prepararnos para la segunda ola. Y nuestros recursos humanos están cansados y agotados, ¿no? Y es más, tenemos que priorizar esa dosis extra de protección que todavía no está agendada, todavía no está priorizada y que es la forma más correcta de proteger a la primera línea para que nos ayuden a soportar una tercera ola. Entonces es vital que ahora, la vida de muchos profesionales de salud va a depender de esa tercera dosis.
Solamente, Antonio, para manejar algunos términos, porque obviamente este es un programa que lo ven muchas personas, no solamente expertos y científicos, sino en general todos los que tienen curiosidad por esos temas. Cuando hablamos de ola, exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque, recordemos, al comienzo hablábamos del pico y valle, el baile y toda esta historia que trataba de caracterizar el comportamiento del virus. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ola? ¿A qué estamos en una etapa de pico y de pronto vendrá una de valle? Y entonces esos momentos de valle son los que tendríamos que aprovechar para prepararnos para la ola. Hagamos un breve resumen de eso para otra vez recordar por qué es tan importante lo que tú has mencionado, que si ya está por empezar la ola, tenemos que de una vez correr rápido para justamente evitar que nos agarre desprevenidos.
Bueno, en principio hay este fenómeno de olas que ha sido descrito en las pandemias en los libros de historia, ¿no? La historia de la medicina está plagada de descripciones en las cuales las pandemias tienen ese comportamiento de olas. No hay una definición operacional y justo estamos trabajando con el grupo de expertos internacionales para dar una formalización a ello. Y una de las cosas que discutíamos es el caso del Perú, que hemos tenido 2 olas y cada una con doble repunte, ¿no? Es como si hubiera alguna joroba de camello, ¿no? Y en ambos casos se habla de un rebrote porque no había una reducción superior al 50% del pico máximo de esa ola. Entonces, cuando se supera ese 50%, al menos es la propuesta de definición operacional, hablamos de diferencia entre un rebrote y una ola. ¿Por qué es importante esto en particular en el caso de la COVID-19? Porque si uno reconoce que el gatillo de la segunda ola fueron la aparición de las primeras variantes de preocupación global y que en esta tercera ola el gatillo está siendo esta variante Delta, que es mucho más contagiosa que todas las anteriores, pues tenemos ese fenómeno que ya se había previsto, ¿no? De que hay demasiados susceptibles todavía, y que en el Perú se calcula son más del 50% de la población peruana que todavía no ha tenido la infección, que es suficiente colchón para que haya una importante cantidad de casos y fallecidos en la tercera ola. Entonces, hay que entender un poco de que nuestro riesgo de exposición se mide en la medida de que haya transmisión comunitaria y que la mayor cantidad de la transmisión no se produce, como la gente suele creer, en la calle, se produce en las casas, ¿no? Esas reuniones que tienes con tus familias, esos edificios verticales, y entender un poco por qué hay más cantidad de COVID-19 en las ciudades verticales que en las zonas rurales que son horizontales, y con las casas más espaciadas unas hacia otras, mejor ventiladas de manera natural, y ese tipo de fenómenos que, adicional a lo que son los supercontagiadores, que son sujetos que por condiciones específicas liberan una cantidad enorme de virus al ambiente, contagiando a más personas comparados con otros infectados, pues explican esta dinámica de transmisión de un virus que se transmite tanto que puede afectar a todos los países y diseminarse con una velocidad muy violenta, ¿no? Y acá tres datos para que entendamos un poco la gravedad de la situación. Estados Unidos pasó de tener menos del 1% a más del 20% en un mes. De la variante, con la introducción de la variante Delta. La variante Delta en el Reino Unido pasó de 0 al 90% en 2 meses. Israel, que es el país con la mayor tasa de vacunación del mundo, está teniendo una tercera ola importante con un crecimiento de casos muy importante. ¿Por qué? Precisamente por la introducción de la variante Delta. Y si vemos países que tienen tasas muy bajas de vacunación, como son Indonesia y Bangladesh, podemos esperar algo de lo que podría replicarse en el Perú, que son crecimientos extraordinariamente rápidos de la cantidad de casos y la facilidad con que este aumento de los casos colapse el sistema de salud, previniendo cualquier respuesta que podamos prever. Entonces, realmente estamos en muy malas condiciones y la alerta ya está lanzada y la estamos tratando de comunicar a las autoridades de la manera más agresiva y clara y directa posible, ¿no? Vamos a tener una tercera ola. Realmente puede causar una crisis sanitaria muy superior o mucho más dañina que la segunda y la primera, y tenemos que prepararnos en todos los frentes posibles, acelerando vacunación, preparando la atención primaria para poder manejar un volumen importante de casos y sobre todo prevenir que lleguen a hospitalización, además de reforzar la cantidad de camas que igualmente vamos a necesitar en cantidades importantes, ¿no? Y eso pasa por lo que ya conocemos, ¿no? La oxigenoterapia, el uso de los pulsoxímetros, la hoja de monitoreo, el uso de la N95 como principal mecanismo de protección, y que todos nos eduquemos nuevamente en cómo manejar los casos leves con hidratación, con monitoreo de signos de alarma y con paracetamol, sin utilizar toda esta cantidad de barbaridades que hemos utilizado en la segunda ola, como corticoides, hidroxicloroquina, ivermectina, dióxido de cloro y cuantas otras sandeces se han inventado hasta la fecha.
Antonio, entonces si estamos ya, como tú dices, muy cercanos a esta tercera ola y además sabemos que, como estás mencionando, el elemento relevante aquí para procurar los contagios son las reuniones. Parece ser que la gente siente que al haberse iniciado las vacunaciones, hay gente que ya tiene sus vacunaciones, se ha liberado un poco y provocan reuniones. Bueno, debería haber un número mínimo. Yo conozco, por ejemplo, países nórdicos que te han dicho incluso que si te quieres reunir en tu casa no deben pasar de 4 personas. A ese nivel llegan las reglas estrictas en países nórdicos. Acá, bueno, todo está muy laissez-faire, la gente hace lo que quiere, pero digamos que tendríamos que tener un poco de conciencia de eso. Tal vez salir afuera otra vez, lugares ventilados, si te vas a reunir en la casa, tener un número mínimo. ¿A ese tipo de reglas podríamos aspirar? O sea, ¿el Ministerio de Salud debería llegar a ese nivel de reglamentación de nuestra conducta? Decirnos, ok, si se van a reunir en la casa, no más de 4 personas, y bueno, internamente también manejar los espacios, porque, como estás mencionando, es allí donde se están generando los niveles de contagio. ¿O crees tú más bien que hay que dejar que esto fluya y, bueno, cada uno, bajo su propia lógica, tratará de cuidarse?
El agotamiento pandémico nos va a pasar una factura muy grande, ¿no? Porque quieran o no, el control del riesgo de contagio depende de la conducta de las personas. Y somos las personas las que, por una cuestión de que estamos hastiados de usar la mascarilla, estamos hastiados de estar recluidos en casa, pues tomamos estas conductas de riesgo y asumimos más riesgo del que deberíamos. De ahí que es imperativo que todos recordemos 3 cosas. Primero, de que el virus entra por la nariz y por la boca. Para ello es vital que cuando salgas a la calle uses una protección adecuada que selle, y para esto es... Tienes 2 opciones, los respiradores calibre 95 que te ofrecen una protección superior al 95%, o el uso correcto de la doble mascarilla, que es una quirúrgica más una de tela que llega a una protección de hasta el 80%. Y nuevamente, una cosa es contra las variantes que ya enfrentábamos, otra cosa es contra la variante Delta, que libera mucha más cantidad de virus al ambiente. Segundo, entender de que tu riesgo en ambientes abiertos comparados con ambientes cerrados se multiplica en ambientes cerrados por 18 veces. O sea, literalmente podemos hacer un uso seguro de los espacios abiertos y prevenir ese tipo de reuniones sin mascarillas en espacios cerrados con grandes volúmenes de personas. Y para eso tenemos nuevas tecnologías, ¿no? Como es el uso de los controladores de niveles de CO2 que nos alertarían en gran medida sobre la concentración de aerosoles en espacios cerrados que son altamente concurridos como supermercados, centros comerciales, bares, casinos, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, las empresas privadas deberían implementar el uso de estos dispositivos. ¿Para qué? Para que la gente que hace uso de sus servicios pues entienda un poco de a qué riesgo se está sometiendo. Y tú puedes decidir como persona natural si es que quieres ingresar a un ambiente donde entiendes que el riesgo es muy alto porque tiene niveles de CO2 superiores a 1.300 partículas por millón, y tú decides entrar por asumiendo un riesgo muy alto. Pero si ya tienes una alerta en la que te está diciendo, oye, este ambiente está sobrecargado de gente, hay demasiados aerosoles, pues tienes una alerta para darte la media vuelta y retirarte y usar otro tipo de servicios en vez de un supermercado, una bodeguita, en vez de ir a un ambiente cerrado, ir a un mercado abierto, promover el uso del mercado de la huerta, etcétera, y cosas por el estilo, ¿no?
Claro.
La reactivación económica se tiene que dar, pero de la manera más segura posible, ¿no? Entonces se pueden implementar una serie de medidas que ya se han venido implementando y que deben escalarse en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener una vida digna en condiciones de seguridad y no te mueras por una enfermedad que hoy en día es altamente prevenible.
Así es. Mira, qué interesante lo que comentas, que es altamente prevenible. Y vamos a ver qué opina la gente al respecto, a ver si hacemos un match a nuestra encuesta. Les habíamos pedido a nuestros amigos que nos comenten si ellos pensaban que la situación se iba a poner peor, si realmente podía ser peor la pandemia con la variante Delta en el Perú, y un 68% piensa que sí y un 32% piensa que no. Entonces, digamos, Antonio, si hay esa conciencia de que puede ser peor, y tú acabas de decir que hoy, a la fecha de hoy, ya casi julio del 2021, es altamente controlable en cuanto a prevenir la pandemia, ¿qué debemos hacer? O sea, si hay conciencia de que va a ser peor y nos estás diciendo al otro lado que se puede prevenir, ¿qué tipo de comportamiento deberíamos tener cada uno de nosotros, los que nos están viendo también, para evitar que esto se expanda más?
Bueno, recordar en principio de que tenemos una herramienta que salva vidas, ¿no? Que es la vacuna. Entonces, tener cosas absurdas como que en Arequipa, teniendo la crisis sanitaria que tienes, la distribución de las vacunas, teniendo vacunas en el almacén, no se están utilizando, es un crimen. Y eso hay que, en la medida de lo posible, solucionarlo a la brevedad. Segundo, que recuerdas que al inicio de la segunda ola teníamos tasas muy importantes de antivacunas que decían, yo no me quiero vacunar. Y hoy en día eso ha cambiado completamente. Pues ese es el tipo de campañas de comunicación que se tienen que hacer a la brevedad, precisamente para que mientras más tratar de traer la mayor cantidad de vacunas posibles y que estas personas pues, se vacunen en volúmenes importantes, ¿no? Y para esto hay diferentes estrategias que podemos utilizar, como utilizar los centros de vacunación que tenemos, pero ya no en un solo turno de 8 horas, sino en turnos de 24/7, ¿no? Y es solamente utilizando la misma infraestructura, mejorando la cantidad de rotación de personal, podemos utilizar esos centros para vacunar a un triple de las personas y poder acelerar las campañas de vacunación, solo por mencionar un ejemplo. Y en ese sentido tenemos las vacunas, pero más importante que eso es que ya no tenemos por qué promover barbaridades como el uso de pediluvios, la desinfección masiva de superficies, tonterías que ya sabemos que no sirven porque el virus se transmite en un 99.90% de los casos persona a persona a través de aerosoles. Entonces, si tú utilizas una KN95 y yo utilizo una KN95, no nos vamos a contagiar. Y más importante, no vamos a llevar ese virus a la casa donde hay mucha gente que todavía no ha tenido la enfermedad o no tiene la vacuna para protegerse. Entonces, entendiendo que vamos a enfrentar un virus mucho más transmisible, las mismas personas se van a ver obligadas a regular su comportamiento. ¿Por qué? Porque van a tener una enfermedad mucho más horrible de la que conocían hasta ahora. Y la facilidad con la que algunos van a enterrar familiares en volúmenes importantes, pues lo van a volver nuevamente a tener que regular su comportamiento. Entonces, el ser humano es medio complejo en ese sentido. Tú les puedes alertar, informar, educar, pero hasta que no ven a su familiar morir, no reaccionan. Entonces hay que adelantarnos y trabajar de la medida de vacunarlos para que se puedan, que usen las cadenas para evitar infectarse y que nuevamente adopten estas medidas de control de riesgo que les permiten evitar infectar a sus familiares, ¿no?
Tal cual, Antonio. Y tendremos este espacio y te tendremos a ti siempre para reiterar y hasta que eventualmente nos cansemos, porque es verdad lo que dices, es importante seguir con esta suerte de el mensaje tipo cantaleta, pero es lo que nos va a salvar la vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio, y hasta otra oportunidad entonces.
Un abrazo y por favor, cuídense muchísimo.
Gracias, Antonio. Y bueno, eso es cierto, va para todos nosotros. La mascarilla puede ser un poco incómoda, a veces también ya nos llega a fastidiar, a tosigar, pero es lo único que tenemos hoy día, ciencia cierta, para proteger nuestra vida y también la de las personas que queremos. Así que hay que seguir utilizándola. Nos vemos en una semana más y compartan este programa que ha sido muy interesante para saber qué viene y cómo es que también nosotros podríamos prevenir mayor virulencia del virus. Nos vemos. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.